La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Se llaman pozos termales a las aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados que la temperatura superficial. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor temperatura. Son ricas en diferentes componentes minerales y permiten su utilización en la terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones y calefacción.
Por lo general se encuentran a través de líneas de fallas, ya que a lo largo del plano de falla pueden introducirse las aguas subterráneas que se calientan al llegar a cierta profundidad y suben después en forma de agua o de vapor que pueden condensarse al llegar a la superficie formando un géiser. Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo, podríamos decir, de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades y, por supuesto, la buena música.
Eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista, pero sobre todo el agua de la vida. La Fuente de la Vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia. Esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros. Más de 1.300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro.
La Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá, a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com, donde encontrarán más información detallada.
Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a la gente bonita, tan llena de vida, que nunca se da por vencida. Si hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que todos vengan, porque Cristo te ama, renueva tu alma, pero ya tú lo sabes. No hay motivo para llorar, no hay mentiras, heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida es una fiesta, queremos que tú sabes. Siéntate
La búsqueda de poder ha sido el objetivo que ha llevado a diferentes personas, organizaciones y países a provocar verdaderas situaciones de gran dolor como crímenes, explotación laboral, tiranías políticas y militares y conflictos armados.
Es una constante en la historia, la sed de dominio resultando en sufrimiento para muchos. La Biblia nos muestra cómo esta situación lleva ocurriendo desde tiempos antiguos y seguirá pasando hasta que desde luego Dios ponga fin a la historia.
Seguimos en el capítulo 17 de Apocalipsis con una mirada real a los problemas de la vida y de nuestra historia, pero también con una mirada de esperanza. Aprenderemos más sobre el único que tiene poder de salvación y redención. Aquel que ha trazado un plan para rescatarnos, para recuperarnos, es Dios mismo.
Cada día estamos más cerca de llegar al final de nuestro largo viaje por toda la Biblia en 5 años. Pero deseamos que solo sea un alto en el camino. Para ello contamos con tu ayuda para seguir adelante. ¿Quieres aportar tu granito de arena? Envía un mensaje a nuestro WhatsApp 601-2032-65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Si es un mensaje de voz, nos encantará escucharte. Recuerda, 601-2032-65. Y ahora llegó el momento de escuchar a Benjamín Martín, que nos trae el estudio bíblico de hoy.
La fuente de la vida.
Apocalipsis 17, versículos 3 al 18. Nos encontramos nuevamente, estimado amigo y amigo oyente, para considerar algunos temas de máxima importancia acerca de nuestro futuro, de su futuro. El tiempo, nos parece, transcurre tan deprisa porque tanto los adultos, los jóvenes e incluso los niños, todos vivimos al ritmo acelerado y vertiginoso de nuestra actualidad. Tanto es que el muy conocido dicho «el tiempo es oro» se ha hecho una realidad comprensible, como nunca antes, en la historia de nuestro mundo. A nuestro alrededor hay mucha inseguridad. La mayoría de las noticias no son buenas noticias. ¿Qué nos deparará el futuro a nivel personal, hoy, mañana, dentro de un año o 10? Algunas personas leen y confían en su horóscopo diario. Otros acuden a adivinos, a la bola de cristal, los pozos del café, el peligroso tablero de la Ouija y tantos otros supuestos sistemas de información paranormal para saber el qué, el cómo, el cuándo y el dónde para tomar decisiones importantes en sus vidas. Hoy vamos a continuar hablando de un tema fascinante, terrible y sin embargo también esperanzador. Continuaremos considerando las profecías del libro de Apocalipsis que desvelan el futuro de la humanidad y de nuestro planeta Tierra. Le invitamos, pues, a prestar atención por unos minutos a unos textos muy antiguos, pero de plena actualidad. Habíamos llegado en el programa anterior al capítulo 17 del libro de Apocalipsis y para refrescar nuestra memoria, leeremos nuevamente los versículos 3 al 5 de ese mismo capítulo. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Al regresar a este texto, vamos a resaltar varios detalles significativos de este pasaje. El apóstol Juan, el autor de estas visiones proféticas, vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Esa gran bestia ha sido identificada en el capítulo 13 como el anticristo, el que llegará a ser el gobernante y dictador mundial, y el que logrará restaurar el antiguo imperio romano, un conjunto de 10 naciones. Llegará al poder mundial de una manera asombrosa, con promesas que no podrá cumplir. Ofrecerá la paz mundial, la justicia universal y todas las naciones, fascinadas, atraídas por su carisma y simpatía personal, le apoyarán en esta supuesta labor social y política. Pero, llegado al poder, el gobernante se transformará. Será un dictador que perseguirá sola y exclusivamente sus propios fines y beneficios, instaurando un régimen de terror, especialmente contra aquellos que cuestionan su proceder. Hemos visto anteriormente que la mujer, en este texto, representa un nuevo sistema religioso universal, una única supuesta iglesia que será más una agrupación de personas y entidades muy diversas que nombrarán a Dios como alguien, pero no con los valores absolutos de las Sagradas Escrituras. Tampoco predicarán la salvación gratuita y eterna ni el perdón de pecados por gracia y fe en Jesucristo y en su obra en la cruz. esa iglesia falsa no mencionará de que todo hombre tiene que tomar una decisión a favor o en contra de Dios, que hay una eternidad con Dios o sin Dios. Ese sistema religioso mundial establecerá su centro en Roma, la ciudad sobre las siete colinas. Horacio escribió: «Los dioses miran con favor sobre las siete colinas». Y Ovidio agregó: «Pero Roma mira alrededor de todo el globo desde sus siete colinas, el asiento de su imperio y el domicilio de los dioses». San Agustín, por su parte, lo expresó de la siguiente manera: «Babilonia es una forma de Roma, y Roma es una Babilonia postrera». La mujer ramera, que significa prostituta, es aquí la representación de un sistema religioso único y oficial que existirá durante la primera mitad del periodo de la Gran Tribulación. Recordemos que, por los textos bíblicos que ya vimos anteriormente, ese periodo de la Gran Tribulación serán 7 años divididos en 2 bloques de unos 3 años y medio aproximadamente cada uno. Este periodo comenzará a partir de un evento desconcertante. Alrededor de todo el planeta y en un mismo instante desaparecerán millones de personas. Ocurrirá, y el desconcierto será tan grande como incomprensible. Ese evento la Biblia lo denomina el arrebatamiento de la Iglesia. Es decir, que Dios quitará de manera sobrenatural a aquellas personas que, a sus ojos, son creyentes auténticos y fieles a Jesucristo, a quien han aceptado personalmente en sus corazones como su único Salvador y Señor. No importará su procedencia o a qué tipo de iglesia asistían. Dios los quitará, los salvará, para que no tengan que padecer los siguientes 7 años bajo el terror de los anunciados y profetizados juicios justos que irremisiblemente caerán sobre esta tierra. La llamada iglesia apóstata universal comenzará a actuar como una iglesia sustituta a partir de ese evento, y por 3 años y medio será el sistema religioso que dominará y controlará al reavivado imperio romano. Más adelante veremos que el dictador mundial, en el segundo período, que son los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación, será proclamado como única autoridad política, pero también espiritual. Como los antiguos emperadores, se les adorará como un Mesías encarnado, como a una deidad. El versículo 5 que ya leímos, del capítulo 17 de Apocalipsis, dice: «Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». En el Antiguo Testamento, recordemos concretamente en el libro de Génesis, capítulo 11, leímos cómo bajo el rey Nimrod se construyó la Torre de Babel en un intento de llegar al cielo para estar a la altura de Dios. Allí comenzó la confusión de lenguas y la dispersión de la gente. Se la considera Babilonia la cuna y la fuente de toda religión falsa. La rebelde Babilonia representa en la Biblia a todos los credos y las prácticas antagonistas a cualquier cosa relacionada con Dios, sus leyes y sus mandamientos. La verdadera Iglesia de Dios es un misterio que no fue revelado en los tiempos del Antiguo Testamento. Y la Iglesia, que se menciona en este primer período de la Gran Tribulación, en Apocalipsis 17, en ningún momento, nunca, fue llamada Iglesia en el Nuevo Testamento. Se la denomina con un término que ilustra su práctica pseudo-religiosa. Es llamada una ramera, una prostituta, porque se prestará a alianzas y acuerdos con los poderes políticos y fácticos, incorporando filosofías y prácticas totalmente contrarias a las leyes éticas, morales y espirituales diseñados por el Creador. Porque, recordemos, la verdadera Iglesia ya ha dejado la tierra, ya se encuentra en el cielo, en la presencia de Dios. Una buena pregunta es: ¿y qué sucederá a aquellos que aparentaban ser cristianos y hasta eran miembros de alguna iglesia cristiana, pero que fueron dejados atrás? Lo hemos comentado anteriormente. Según la palabra de Dios, todos los que quedaron en la tierra y no fueron llevados por Dios al cielo, en el arrebatamiento de la iglesia, ellos sufrirán el período de la gran tribulación. El sistema religioso, que se llamará a sí mismo la Iglesia Global, Universal, continuará unos 3 años y medio. Al principio actuará bajo la benevolencia del dictador mundial, pero en el segundo período, durante los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación, también será perseguida y martirizados aquellos que no aceptarán la autoproclamada deidad del anticristo. Esa Iglesia apóstata, la anti-Iglesia, será la antítesis de la verdadera Iglesia, la cual es la esposa virginal de Jesucristo. Es el misterio Babilonia, porque así ha sido denominada la madre de las naciones y de las abominaciones de la tierra. El apóstol Pablo nos dice en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Continuemos ahora con el versículo 6 del capítulo 17 de Apocalipsis. Dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta es la primera vez que Juan, el autor, emite una observación tan personal. Se siente verdaderamente asombrado. Él había observado muchas escenas terribles, dramáticas, pero también asombrosas y sobrecogedoras. Vio las maravillas del cielo, escuchó el canto y la música de millones que adoraban y alababan al Señor Jesucristo como el Redentor, Salvador y Señor. Pero también vio las devastadoras plagas, enfermedades, terremotos, destrucción y demás juicios caer sobre la tierra. Pero ahora expresa su gran asombro. Esa organización que se denominará a sí misma Iglesia Mundial, Universal, es calificada por Dios como apóstata, promiscua y totalmente alejada de su palabra, de los mandamientos y las leyes de Dios. Recordemos que será un sistema compuesto por muchas religiones. Esta pseudo-iglesia estará como ebria por el poder y el dominio que ha adquirido en poco tiempo sobre toda la tierra. Causará mucho sufrimiento e incluso inducirá al martirio a aquellos santos creyentes que aceptarán a Jesucristo como su salvador personal, muy a pesar de un durísimo tiempo de persecución diabólica. Esa será la sangre de los mártires de Jesucristo derramado durante ese periodo, según escribe el apóstol Juan. Habrá muchas personas que buscarán el camino, la verdad y la vida en ese caótico periodo de la tribulación. Muchas clamarán a Dios, pero se encontrarán con que tendrán que ir a Jesucristo primeramente, porque nadie puede ir al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Muchos casi creyentes y otros que no se dejarán cegar por las promesas y propuestas del anticristo y de esa pseudo-iglesia universal, recibirán el perdón de sus pecados y aceptarán el regalo de la salvación eterna. Serán hechos hijos de Dios, a pesar de los peligros y privaciones a los que se expondrán por su fe en Jesucristo. Al diferenciar el apóstol Juan la sangre de los santos de la sangre de los mártires de Jesús, creemos que se refiere a los santos de los tiempos del Antiguo Testamento y los mártires de Jesús a los santos del Nuevo Testamento. Esto indica que el término Babilonia implica más que un solo credo o fe. Es una amalgama, es la suma de todas las religiones reunidas, que será la religión oficial de aquellos dejados atrás al producirse el arrebatamiento de los creyentes fieles en Jesucristo. Babilonia fue la cuna de idolatría. Fue donde comenzó a construirse la Torre de Babel. Todo ese reino fue antagónico contra Dios y el pueblo judío, el pueblo de Dios. Hasta allí fueron llevados en cautiverio, como esclavos. Toda la historia del profeta Daniel transcurrió en Babilonia, donde Dios le salvó reiteradas veces, como también a sus tres amigos, que no quisieron adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Y ahora continúa Juan su relato en el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Hasta ese momento el apóstol Juan había observado con más detenimiento a la mujer, a gran ramera, que es figura de la Iglesia Universal, pero ahora el ángel le dará la explicación sobre la gran bestia. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 8 al 10 de este capítulo 17 de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Veremos estos tres tiempos aquí mencionados. La bestia que era habla del pasado histórico del Imperio Romano. Y no es, se refiere a la condición actual de aquel imperio fragmentado que ha sido desparramado por las naciones de Europa, y está para subir del abismo. Esto indica que volverá a resurgir el Imperio Romano, instigado y fomentado por el gobernante mundial, quien recibirá una fortaleza sobrenatural de Satanás, el dragón o la serpiente antigua mencionada en el capítulo 12. Muchos personajes históricos intentaron reunir las piezas de ese poderoso imperio. Carlomagno, Napoleón, Hitler y Mussolini, entre ellos. La gran bestia, el anticristo, lo conseguirá. Ahora, cuando dice «la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición indica la subsiguiente destrucción del Imperio Romano por la próxima venida de Cristo. La reaparición del Imperio Romano con gran poder ganará la admiración del mundo. Las naciones respetarán y adorarán al anticristo por su brillantez. Los santos de Dios, que sobrevivirán en esos días, tendrán la mente del Espíritu Santo y una comprensión profunda de las verdades espirituales. Juan escribió en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 27, «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». La mención de siete reyes. Cinco de ellos han caído. Es interpretada por aquellos eruditos excelentes, como lo son Newell y Bobet, como cinco personajes gobernantes y presentan la siguiente lista. Julio César fue asesinado. Tiberio fue envenenado o ahogado. Calígula, asesinado. Claudio, envenenado. Y Nerón se suicidó. Esos son los cinco reyes y la mención de uno es... Se cree que es una referencia al emperador Domiciano, vivo en la época de Juan, pero asesinado unos años más tarde. Y el otro aún no ha venido. Esto sería el gobierno del futuro anticristo. Otros expositores bíblicos dicen que los reyes representan a grandes potencias mundiales. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el futuro imperio romano reavivado. Continuemos leyendo los versículos 11 al 14 de este capítulo 17. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Juan escucha la explicación del ángel. Es también el octavo y es de entre los siete. Esto relaciona al anticristo con el regreso del restaurado Imperio Romano. Es la octava cabeza de estos siete, pero aún así es uno de los siete al restaurar la última forma de gobierno a Roma. Los 10 cuernos, lo mencionamos anteriormente, serán 10 naciones y son los mismos que describe el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 7 de su libro. La bestia generalmente significa el Imperio Romano, pero también es la última o la octava cabeza, es decir, el emperador, como persona, como individuo, aquel que será el anticristo. Cuando él llegue al poder, ya lo vimos en las profecías de Daniel, capítulo 7, el anticristo, el pequeño cuerno, dominará a tres cuernos, es decir, a tres reyes. Leamos los versículos 15 al 18 de este capítulo 17 de Apocalipsis. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra». La ramera, este gran sistema religioso que dominará con mucho poder sobre los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, caerá en desgracia y poco a poco será aborrecida, relegada y desprovista de su autoridad por el anticristo y los reyes. Los 10 cuernos, que representan a los 10 reyes y que gobernarán sobre las diferentes divisiones del Imperio Romano, ellos entregarán sus reinos a la bestia. Este hecho solidificará al reavivado Imperio Romano y le permitirá a la bestia, el carismático líder prometedor de paz, estabilidad y justicia, es decir, el anticristo, elevarse a sí mismo como un dictador mundial. Por un periodo, el anticristo estará dispuesto, por conveniencia, a compartir su lugar de poder y exaltación con la ramera, la Iglesia Universal, ese conglomerado de filosofías, pensamientos y prácticas que reunirá todas las religiones y sectas bajo su auspicio. Los 10 reyes se unirán al anticristo para destruir el poder de esa iglesia. El anticristo no solo quebrantará su pacto con Israel, sino que también romperá su relación con la iglesia apóstata de una forma violenta y cruel. La falsa iglesia será destruida por el anticristo. En esto, el anticristo y sus 10 aliados cumplirán las profecías de la palabra de Dios. Dios muchas veces ha permitido que sus enemigos ocupen una posición que al final impulsará sus propósitos y proyectos, cumpliendo así su perfecto plan en la historia de la humanidad. El profeta Isaías, en el capítulo 10, nos ofrece un claro ejemplo de cómo Dios usó a los asirios para cumplir su propósito. De la misma manera, el emperador César Augusto dictó la ley de empadronamiento para recaudar los impuestos que obligó a la Virgen María y a José a viajar hasta la pequeña aldea de Belén para que se cumpliesen las profecías de la Escritura. Eliminado el sistema religioso de la falsa iglesia apóstata, el camino quedará libre y con la ayuda de su falso profeta, el anticristo logrará ser aclamado y adorado en todo el mundo. El final de la iglesia apóstata será terrible, pero justo. Sin embargo, esto no mejorará la situación espiritual, porque entonces comenzará el período más tenebroso para la historia del mundo. El reino mundial y la religión del anticristo serán la hora más oscura que la tierra haya conocido jamás. Vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos con este mismo interesante tema en nuestro próximo estudio, al cual le invitamos muy cordialmente. Que Dios bendiga su palabra y la haga florecer en cada corazón que busca el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts, por supuesto en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder también a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.